Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, la última vez que estuvimos aquí con Rocío Monasterio, muy buenos días.
Buenos días.
Era el jueves antes del martes de Gloria. Luego, yo creo que lo celebró poco.
Nosotros somos muy austeros en las celebraciones, ¿eh? Y con Cataluña nos pasó igual.
Eso
y con
es verdad.
Andalucía nos pasó igual, con los 12 escaños.
Eso
es más,
es verdad.
A mí el entrevistador, yo me acuerdo cuando los 12 escaños de Andalucía, me decía, Monasterio, pero usted no está muy... Yo veía los 12 escaños y estaba dudando, decía, a ver si son dos, si nos han colado una.
Sí.
Toda seria. Y decía, nos lo hemos tomado, bueno, esto con un moderado optimismo. Y decía, pero Monasterio... Siempre hemos sido austeros en las... Pero estamos contentísimos. Madrid, sacar a la izquierda, es maravilloso.
Hay un enigma. ¿Tezanos es así o lo tienen ustedes, no sé si seducido, amedrentado? Porque dijo 68 a 68, las derechas
sí.
Y las izquierdas, y salió 78 a 58. Yo no conozco un desvío de esas características con el dinero del CIS.
Es que al PSOE le dio 10 más de los que sacó y a Ayuso 10 menos de los que sacó.
Bueno, y a le daban 7, me parece, a Vox.
Eso no me acuerdo.
Pero nosotros nunca hemos confiado en Tezanos. ¿En qué momento nos preocupa eso?
No, pero es que el PSOE ayer, por primera vez, salió Sánchez reconociendo que había perdido en Madrid él, lo cual es el colmo. Y dijo, pero la izquierda volverá. Lo que no sabemos es ni qué izquierda volverá, ni si habrá izquierda para volver.
La que él representa no, seguro.
Pero por ir directamente a la actualidad, luego empezamos a hablar de política. Después de la historia de los Menas, y estábamos comentando antes cómo la Fiscalía se niega a siquiera a investigar el caso de las menores prostituidas en centros de acogida de Baleares, con 3 denuncias más que contaba ayer OK Diario y ahora lo acabamos de actualizar. Entonces la emprende con esa denuncia conjunta con Errejón, porque al final Más Madrid es el mismo sendero luminoso que Pablo Iglesias, porque son idénticos. Entonces, esta historia de la falsedad de un visado del Colegio de Aparejadores, ¿a qué viene?
Bueno, vamos a ver, ¿se acuerdan de eso de que dijo Pedro Sánchez, de lo que era la Fiscalía, de quién dependía la Fiscalía? ¿De quién depende la Fiscalía?
Sí.
Pues ¿de quién depende? Pues sí. De Pedro Sánchez, ¿no? Pues ya lo sabemos, ya está, Garzón y la otra. Entonces, pues una más de estas para intentar amedrentar en momentos que les conviene, ¿no? Pero esta es la misma denuncia que ya hicieron el Podemos 2 este de la madre...
Más
de
Podemos.
Médico y madre.
Sí.
En el Colegio de Arquitectos que archivaron, con El País que fue condenado.
Es la misma
otra vez.
Además, ¿por qué la retoma la Fiscalía?
Bueno, porque van con tiempos distintos. O sea, la Fiscalía no había todavía el COAM archivo y hubo 2 juicios que ha habido sentencia ya al País. Pero,
o sea, que ha habido una sentencia contra El País.
Sí, pero es estupendo porque esto es un cliente que en el 2016 pide que le mandemos copia de archivo de algo del 2006 o 2007. Se le manda una copia y dicen que la copia es una falsificación de un visado de un aparejador. Pero vamos a ver, ¿para qué voy a querer yo falsificar un visado de aparejador? Si yo soy arquitecto superior con mi título y con mi colegio, para eso lo hago yo de arquitecto. Que, o sea, es completamente absurdo, ¿no? Pero bueno, es cosas absurdas.
Y siguen con eso.
Claro, cosas absurdas que hay que aguantar al equipo este de...
Sí.
Bueno, cuando uno entra en política ya sabe lo que tiene que... Sí. Cómo se utilizan determinadas instituciones, ¿no?
¿Qué va a pasar a partir de ahora? Porque yo, aunque todo el mundo da por muerto a Ciudadanos, yo creo que lo que está es mal enterrado. Porque hay que recordar que en Andalucía hay 19... de Ciudadanos, que es por lo que yo, lo mismo que en Madrid, hace un año venía diciendo, era tan evidente que Aguado fraguaba la traición que había que haber convocado, y de hecho el partido no le dejó convocar a Ayuso, y yo recuerdo que eso lo hablamos hace un año.
¿Quién le puso el apodo a Aguado del infiltrado de Sánchez?
Sí.
Lo puse yo.
Sí, sí.
Era
mucho
tiempo antes.
Claro.
Que
sí, sí.
O se metía conmigo todo el mundo, que porque le llamaba el pobre Aguado el infiltrado de Sánchez, pues el primer día, el día que... Yo tengo un gen... que detecta comunistas y socialistas en el minuto uno de juego.
Es
y no,
el gen
y no
de
falla.
Cienfuegos.
Y no falla. Sí, me tienen terror porque digo, este es socialista. Lo clavo. Sí. ¿No? Por ejemplo, Edmundo Val es socialista, pero muy socialista. Sí. Y está clarísimo.
Y muy vanidoso.
Sin ninguna duda. Entonces ya hay algunos que me están empezando a escuchar con atención, porque cuando lo digo, generalmente 6 meses después...
Creo que no lo diga de ninguno de los que estamos aquí.
De momento no.
Lo tiene más difícil, pero...
Entonces, claro, este era sospechosísimo. Era el infiltrado de Sánchez desde el minuto uno y todo el mundo intentaba proteger y estaba clarísimo. Y dio guerra, claro. Y a la señora Díaz Ayuso y a su equipo, pues les volvía locos. Y así no hay manera de gobernar en un sitio
como la Comunidad
de
Madrid. ¿Qué va a pasar entonces en Andalucía? Porque de 19 bastan 4 para una moción de censura.
Pero hay que convocar elecciones ya.
Claro.
En Andalucía hay que convocar elecciones a nivel nacional también. Porque no podemos seguir con Sánchez en el gobierno porque va a arruinar España. Y es clarísimo. Y no se puede esperar a que arruine España y el cambio de ciclo que hablan algunos, cuando por el camino se lleva a miles de empleos y miles de familias y miles de trabajadores, por esperar un momento mejor donde vaya a remontar la economía y entonces donde tú te puedas lucir. La política no es eso.
Aparte
no es esperar
que
a que se arruine el país para tú entrar de salvador. Es sacar al que está arruinando el país, y al que está arruinando el país, el gobierno de la miseria, de la ruina, es el gobierno de Sánchez. De Sánchez. Y no vale con sacar a Pablo Iglesias, el problema es Sánchez. De Pablo Iglesias ya no sé. Sí, de eso ya me encargué yo. Pero ahora hay que sacar a Sánchez. Hay que sacar a Sánchez.
Lo de Iglesias en la SER fue maravilloso. ¡Lárguese!
No, pero hay
es que estaba muy equivocado. Pensaba que venía con la intención... De levantarme a mí de la mesa.
Es
ya había estado pegando
aquí,
gritos en la SER. Está muy equivocado. Si pensaba que yo me iba a levantar. Y por supuesto que me propuse que se iba a levantar él.
Lo mejor era alargarse. Eso yo. Claro.
Bueno, la manita, antológico. ¿Cómo fue la manita de Barcelona?
Sí,
la manita,
que,
Pablo. No,
no
te
y
vayas,
al día siguiente, no al día siguiente hubo un acto de desagravio cariñosísimo que no ha vuelto a repetir. No sé muy bien por qué. Mira que ahora puede contar a qué se va a dedicar. El otro día me dijo uno: este acaba con el candidato este del nuevo Sendero Luminoso, con el Pedro Castillo, acaba en Perú.
Cosa.
Acaba en Perú porque es para lo que están, para pillar aquí y allá. ¿Seguro?
Yo lo que no tengo claro es si me van a volver a invitar a la SER algún día.
Pues no sabe lo que se pierde.
Yo creo que no.
Hay una cuestión. ¿Han cambiado el portavoz en Andalucía en vista de elecciones o cómo ha sido eso?
No, hemos cambiado el portavoz de Andalucía. Se ha cambiado porque estamos preparando equipos, porque yo creemos que tiene que haber elecciones lo antes posible en Murcia, en Andalucía y a nivel nacional. Desde luego, gobiernos donde está Ciudadanos, pues ya sabemos el riesgo que tiene, ¿no? Ya lo hemos visto. Y Murcia es otro sitio donde tendría que haber elecciones ya.
Se dice que, y os dejo preguntar, perdón, pero que precisamente el caos que hay ahora legal y sanitario. Ayer estaba aquí Zapatero, que es que se lo llevaban los demonios. Dice, pero ¿cómo es posible que vayamos a tener esta semana 200.000 vacunas AstraZeneca y que el gobierno nos prohíba vacunar a menores de 60 cuando la propia Agencia Europea del Medicamento nos ha dicho que es la mejor y que es a partir de 18 años? Y se han inventado un estudio en la Carlos III con 600 cuando hay 30 millones ya vacunados, casi 40, 20 y tantos en Gran Bretaña. Y dice, pero hombre, pero es que ofende a cualquier científico. Y dice, es que es ofensivo. Y dice, es que a mí, cuando pienso que tenemos 200.000 vacunas, que son 200.000 personas, y además por debajo de 60, que son la gente que está trabajando, que ya vacunado, ya estás vacunado, quieras que no, psicológicamente ya todo cambia. No hay manera. Y lo que se decía ayer es que Bonilla, como es tan formalito, porque es así, dice, pero habrá un casus belli. Bueno, el caso de Ayuso estaba claro con la moción de Murcia. Pero dice, la pandemia va a crear un caos legal. Y ahí le quería yo preguntar. Vox ha anunciado que va a querellarse contra todo lo que sea, que entienda que son vulneración de derechos. Supongo que eso acabará en el Supremo, porque hay tribunales superiores de justicia que unos dicen una cosa, en el País Vasco dicen una cosa, en Baleares otra, en Canarias vamos a ver lo que dicen ahora. Y en el Supremo, contaba ayer Miguel Ángel Pérez, que ha habido dos agentes de esta unión de los jueces contra la democracia, que son los que han trabajado con Carmen Calvo para crear el lío que hay ahora, porque el lío es morrocotudo, el decreto o ley. ¿Usted cree que realmente, más o menos a la vuelta del verano, no va a haber más remedio ante el lío que convocar elecciones, o habrá otro casus belli, o no hace falta buscarlo?
Bueno, yo lo que creo, lo primero, que si hemos estado haciendo durante toda la campaña una defensa de la libertad y de no restricciones, porque Sánchez nos está restringiendo las libertades a los madrileños y a los españoles, ahora no podemos cambiar de criterio y pedirle a Sánchez que nos encierre. Eso empezando por ahí. Vamos a ver, porque yo escuché ayer al señor Casado suplicándole a Sánchez que nos encerrara a todos. Entonces, eso es incoherente, ¿no? Es incoherente. Hemos dicho que queremos libertad, que queremos acabar con las restricciones. Y ya sabemos todos cómo protegernos del virus. Esto no es febrero. El que quiere salir a la calle, el que quiere salir a un bar, y el que quiere, lo hace voluntariamente. Y ya sabe que tiene que llevar la mascarilla, no estar en sitios cerrados, con poca ventilación, etcétera. Entonces, ¿qué es esto de ahora escuchar al Partido Popular pidiendo que nos encierren? Pero vamos a ver, ¿en qué momento estamos pidiendo ahora un estado de alarma suplicándoselo a Sánchez? Si hemos estado haciendo una campaña entera pidiendo libertad. Entonces, primero, libertad. Reactivar la economía. Permitir a la gente ganarse el pan. Conseguir confianza económica, confianza del consumidor. Que la gente gaste. Porque eso es lo que necesitamos. Reactivar la economía. Y se tarda un tiempo en reactivar la economía. Hay una inercia y una restricción del gasto que vamos a tardar meses.
Por miedo.
Entonces, no podemos estar ahora en el discurso contrario en el que se ha defendido en todas las elecciones el Partido Popular. No podemos una semana más tarde estar pidiendo, por favor, enciérrenos, ¿no? Entonces, nosotros estamos en la misma posición que estábamos antes de las elecciones, que solemos mantener la misma posición, que es libertad. Es, elimine usted todas las restricciones. Ya tiene una ley, que es la del 86, que por cierto yo le expliqué en el Pleno de la Asamblea de Madrid en abril de hace más de un año, que es la ley del 86, que permite puntualmente confinar un edificio o una zona pequeña puntualmente si hay contagios, que se utilizó en Igualada y en el hotel de Tenerife. Con esa ley puedes funcionar perfectamente. Puedes funcionar y sin atacar las libertades de los que no están contagiados, que es lo que no se puede permitir. Y es brutal que ahora con incidencias de 200 nos diga, claro, es muy incoherente que Sánchez diga ya no hay estado de alarma, o sea que usted nos ha tenido encerrados con incidencias de 200, sin libertad y movilidad, vulnerando los derechos de todos los españoles. Está admitiendo que hizo algo completamente ilegal. Bueno, claro. Por eso nadie ha contestado el recurso de Vox, claro. Nos tienen que contestar del estado de alarma. Nos han encerrado con un estado de alarma ilegal. Han restringido las libertades de todos los españoles, contagiados y no contagiados. Entonces, desde luego lo que no podemos ahora es virar a pedirle a Sánchez restricciones, ¿no? Con una ley que permite puntualmente restricciones, hay que controlar la situación. Ya sabemos todos cómo funciona esto y hay que permitir a la gente trabajar, funcionar, ganarse la vida y reactivar la economía. Porque lo que tenemos delante es una crisis económica y social. Y estas cosas, de verdad, y ya sabemos que Sánchez nos engaña por sistema, por eso yo digo que no me creo nada del gobierno. Entonces, la situación económica tampoco es para confiarnos nada de lo que dice Sánchez en el telediario. Y los fondos europeos tampoco nos creemos cuando van a llegar.
No, ni los que van a llegar.
Claro, nos han estado engañando sistemáticamente. Exacto, engañando sistemáticamente. Entonces, lo que hay que hacer es defenderse frente al engaño del gobierno y conseguir que la gente se gane el pan por sus propios medios lo antes posible, ¿eh? Y no dependa de un gobierno y un Estado
que
quiera subvencionar.
A ver, que no se digan que yo acaparo nada más lejos de mi intención.
No, yo querría preguntar muchas cosas. Las elecciones, por ejemplo, pues las convocarlas en Andalucía depende del PP y de Vox, en cierta medida que tiene capacidad de presión. A nivel nacional me temo que no. Pero yo voy a hacer una pregunta más genérica. En Madrid, yo creo que un factor determinante de la victoria de la derecha o del centro-derecha ha sido la ausencia de ataques entre Isabel Díaz Ayuso y usted. Cada una han hecho su campaña y han identificado al enemigo y han ido contra él y no la una contra la otra. Yo creo que eso es algo que los madrileños liberales hemos agradecido mucho. ¿Cree usted que eso es posible a nivel nacional entre el señor Casado y el señor Abascal?
Bueno, vamos
que
a ver.
Fundamental,
yo creo
si
que lo que es clave
Sánchez,
aquí, ¿no? Es saber quién es el que la amenaza para los madrileños, la amenaza para los españoles. ¿Y qué es la gran amenaza? ¿Y quiénes son los enemigos de la libertad? ¿Y quiénes son los comunistas?
esta izquierda que tenemos al otro lado. Entonces, a mí no se me ocurre estar mirando a la señora Isabel Díaz Ayuso, estoy mirando al que tengo enfrente, ¿no? Entonces, ahora, yo no sé si el señor Casado tiene claro eso. No me parece, de momento. Nosotros, de luego, tenemos clarísimo. Nuestro problema no es el Partido Popular, nuestro problema es la izquierda que tenemos. Me da igual que se llame Podemos, que se llame Podemos 2, que se llame Más Madrid. Son lo mismo, vestidos más aseados o pasados por la peluquería. Pero es lo mismo, las mismas ideas de restringir, de acabar con las libertades de todo, de intervenir la economía, de intervenir el mercado de la vivienda, de atacar a la familia, de atacar principios fundamentales. Entonces, lo que tienen que tener claro los que defienden la libertad es quién es su adversario político y a quién tienen que combatir. Esto es muy sencillo y cada uno desde sus siglas hacerlo con toda la fuerza posible. Nosotros lo tenemos clarísimo, desde luego. Yo no sé en Génova si lo tienen claro.
¿Pero ha habido algún tipo de aproximación personal, aunque sea indirecta, aunque no sea una llamada entre ellos directa? ¿Hay algún tipo de acercamiento?
Pero esto no es un tema de personal, es un tema de ir a una entrevista y no atacar al otro partido, ¿no? Esto no es un tema de, vamos a ver, luego si te llevas bien y comes y todo, genial, es fenomenal. Pero en la política no estamos para estar haciendo, uno va a una entrevista y elige lo que quiere decir, si quiere atacar al otro partido o si quiere atacar a la izquierda. Muy fácil. Entonces, eso es lo que tienen que definir dónde quieren. Nosotros tenemos muy claro dónde estamos. Vox no cambia de discurso y Vox no cambia de ideas y hice lo mismo antes de las elecciones y después. Hice lo mismo en Galicia que en Andalucía que en Madrid. Y decimos lo mismo todos los portavoces. Hay otros partidos que no pueden presumir de esto de momento. Yo creo que algún día igual lo consiguen, pero que es muy importante sobre todo para combatir las ideas de otros que no van a perdonar una, ¿no? Entonces no te puedes entretener en discusiones y en temas que no son los fundamentales, sobre todo cuando España está en un momento muy complicado, con un golpe de Estado que todavía nos ha frenado en Cataluña, con un ataque brutal a las instituciones y un interés por parte de Sánchez y los suyos de intervenir absolutamente todo y de atacar las libertades de todos los españoles. Entonces no nos podemos equivocar.
A ver, Eduardo.
¿Qué va a pasar con el Gobierno de Madrid? ¿Van a pedir ustedes entrar o no? En fin, porque usted ha sido bastante cauta durante toda la campaña.
Pero fue cauta en la última entrevista que dijo. Más me acuerdo porque, aunque parezca así vehemente, luego es muy calculador, es muy cubana en eso. Es una apariencia, pero detrás está pensado. Dice, nosotros estaremos donde nos pongan los electores.
Claro. Por eso.
Pero les ha puesto en una situación rara, que es por lo que yo la vi la noche, así como un poco desajustada. No digo que estuviera mal, pero yo creo que...
Lo que tenía,
¿verdad?,
era un dolor de cabeza espectacular, pero
¿es
aparte
posible
de eso?
Bueno, pues puede ser eso. En cambio, Abascal sí que me parece que hizo un discurso excelente esa noche, excelente. Pero yo creo que además Vox no ha valorado, bueno, pues sí lo ha valorado ahora, que ya hay más, pero en directo a mí me asombró, o sea, que con ese resultado de Ayuso... El que desapareciera, el partido que desapareciera fuera Ciudadanos y no Vox, demuestra la solidez de Vox. O sea, que es un partido para durar. Porque si el 40% de gente de Vox votó Ayuso y ustedes subieron
ganamos
todavía
nuevos
un
votantes,
escaño...
prestamos votantes que pueden volver,
bueno, pues
y 43.000 nuevos en además caladeros muy interesantes. Que
bueno,
es donde
pero
no
ahí,
pescan
pero
otros partidos.
Ahí, pero está no la cuestión esa.
Ah, sí, perdón.
Es que por, lo decía porque yo creo, sinceramente, ahora contesta usted, pero yo creo que usted esperaba que con 10 escaños de margen, que era lo previsible, 60 escaños, 12 Vox, bueno, ahí había ya una negociación de verdad. Claro, lo de los 65 no lo esperaba más que Indra. O sea, ni siquiera Siso Michavila.
Pero vamos a ver, si esto es muy sencillo. La realidad es que dependen de Vox. Porque no hay 69 escaños. Con lo cual, entonces, nosotros ya lo hemos dicho, en primer minuto salimos y dijimos que dábamos nuestros votos a cambio de nada para la investidura. Ahora la señora Díaz Ayuso tiene que elegir si quiere ser generosa con Vox o no. Es muy fácil, ¿no? La pregunta hay que hacerse a la señora Díaz Ayuso, no a nosotros.
Ay, usted dijo...
A ustedes no les importaría entrar en el Gobierno de Madrid, ¿entiendes lo que acabo de decir?
Nosotros estamos esperando a qué dice la señora Díaz Ayuso. ¿En qué posición se va a colocar? También respecto a Génova. ¿Ya está?
Sí,
entonces,
que
yo creo que la tienen que invitar aquí y preguntarle.
No, sí. Pero dijo una cosa, y eso no sé si fue usted o fue Abascal, que me pareció interesante, porque es evidente que ella quiere un gobierno de técnicos, porque es lo que le ha funcionado mejor, las que tiene economía, Escudero en sanidad, etcétera, ¿no? Y entonces, no sé, recuerdo si fue usted o Abascal, dice, vamos a ver, nosotros somos políticos, no somos, creo que fue usted, no somos técnicos. Es decir, no nos pidan un técnico llamado Pepito Gómez, porque si entra, será una entrada política o ninguna entrada. ¿Va por ahí?
A ver, nosotros lo que tenemos es un programa y un ideario muy claro por el que nos han votado, que es político. Es político y es lo que nos diferencia del Partido Popular. Y luego da la casualidad que también tenemos muy buenos técnicos. Es verdad. Pero nuestra fuerte es que tenemos unas ideas que defendemos sin ningún complejo y ante todos y decimos exactamente lo mismo en todos sitios. Y sin ningún miedo. Y no hemos virado en esas ideas en todo este tiempo.
Sí, pero un gobierno no es lo mismo que un mitin. Un gobierno luego es la gestión del día a día, que es muy pesada, y dar ruedas de prensa, pelearse con otro consejero.
Sí, sí, pero por encima de la gestión están las ideas. Sí, sí. Y lo que ha fallado aquí mucho, y la falló cuando, a ver, cuando todo el mundo esperaba que Rajoy, por ejemplo, entrara con su mayoría absoluta a desmontar toda la ideología de Zapatero, ¿qué es lo que falló? Que se dedicaron a la gestión y permitieron que se mantuvieran absolutamente toda la política de Zapatero, con la odiosa ley de violencia de género, con la memoria histórica, con toda la cantidad de tema de ideología de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y se mantuvo absolutamente todo por ir al discurso de la gestión. Entonces, la política no es gestión. Luego tienes que tener cuadros, por supuesto, que gestionan, pero eso se asume y ya se da por sentado. Que tienes cuadros que pueden gestionar, pero lo que tienes que venir es a defender ideas, sobre todo cuando el que tienes enfrente viene a imponerte sus ideas, porque si no, la izquierda te pone las ideas, y resulta que la derecha se dedica a gestionar las ideas de la izquierda sin combatirlas. Pues eso es lo que no puede ser. Desde luego Vox eso es lo que no va a venir a hacer. Entonces, por eso decimos, nosotros somos políticos, venimos a defender unas ideas sin ningún complejo, sin ningún miedo, a confrontar a la izquierda, a sacar a la izquierda de todos los gobiernos y a conseguir que España coja un camino de defensa de unas ideas que son fundamentales para que salgamos adelante y que estamos convencidos. Y con miedo eso no se va a hacer.
Están llegando muchísimas llamadas, me dicen. Yo no sé por dónde van, Rubén.
Pues cada vez que Rocío Monasterio viene a este programa nos descubre una nueva habilidad, arquitecta, política, madre, y la última vez nos contó que también fue pastora en los Picos de Europa, a lo Heidi. Es
bueno, madrileña. Que pasaba ganado, espero que fuera legal.
Es madrileña, es cubana y también asturiana, hemos descubierto. Después de publicidad, ¿qué nueva faceta descubrirán nuestros oyentes de Rocío Monasterio?
Es la mañana de Federico, es radio. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, vamos con los oyentes a ver nuevas facetas.
Sí, porque hoy las preguntas nos llegan casi por tierra, mar y aire. Por ejemplo, por Twitter nos preguntan si ya ha hablado con Isabel Díaz Ayuso, si ha hablado ya Rocío Monasterio con Isabel Díaz Ayuso desde los resultados electorales, y ya por WhatsApp pues nos dejan estas preguntas que vamos a escuchar ahora.
Doña Rocío, la Fiscalía se querella contra usted por falsedad documental como arquitecta. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Es verdad que falsificó documentos, utilizó licencias antiguas, y si ejerció de arquitecta sin tener el título correspondiente. Da igual que estuviera usted el último año de carrera o que le faltara el proyecto. Si usted ejerció sin tener el título oficial. ¿Cuál es el caso? Para mí la pregunta es muy sencilla. Usted debería decir la verdad. Y para mí eso tendría más credibilidad que el negarla.
¿No piensas que ya es hora de que vos no le demos nada más gratis al PP? Y que por fin los españoles puedan ver en acción de gestión directa a los miembros de Vox.
Me he quedado muy sorprendido esta mañana cuando escucho que en la medalla del Ayuntamiento de Madrid a la señora Carmena, Vox se ha abstenido. Eso es lo que hacía el PP. Cuando no estaba de acuerdo con algo, en vez de votar no, se abstenía. De verdad que no lo entiendo. A ver si lo puedo explicar.
Pues mi pregunta para ti, Rocío. ¿Qué postura tiene Vox a nivel nacional sobre la propuesta que está haciendo ahora del cobro de las autovías para 2024.
Vale.
A ver.
A ver, por supuesto que he hablado, nos hemos escrito, la señora Díaz Ayuso y yo nos hemos felicitado mucho y con su equipo también, pues estamos todos contentísimos de haber sacado a la izquierda. Y ese era un trabajo que hemos hecho juntos, ¿no? Y ahora en los próximos días pues hablaremos supongo que más. Y respecto al tema de la fiscalía, ya lo he explicado aquí, pero es muy interesante que se considere que falsificar, aportar copia de un archivo, de un documento del 2006. Y aparte que para qué, yo tenía una empresa con 11 empleados, aparejadores, ingenieros, etcétera, cada uno técnico en lo suyo y cada uno firmaba sus proyectos, con lo cual en algunos no era yo la técnica, que es yo creo la confusión que lleva a la fiscalía a confundir una sociedad que se llama Rocío Monasterio Asociados con un técnico, que es distinto. Respecto al tema de Carmena, de la medalla, nosotros nos hemos opuesto a que se diera esa medalla. Quien ha votado a favor, parece ser que Más Madrid, Partido Popular y todos estaban a favor y han votado a favor de que se diera la medalla a Carmena y a la señora Botella. A nosotros no nos parecía...
Pero estaban porque se votó conjuntamente.
Claro, se vota conjuntamente y nosotros nos oponíamos.
¿Y se lo hubieran votado a Ana Botella?
Nosotros lo que creemos es que las medallas se tienen que dar al pueblo de Madrid y a los trabajadores de Madrid, que son los que han estado sacando este año. Yo no le daría medalla a ningún político. Le daría medalla a los pequeños empresarios, a los del comerciantes, a los bomberos, a los taxistas, a los que son los que han estado aquí sacando pues esto adelante y han hecho cosas de verdaderamente heroicas y que están sacando sus negocios, pagando nóminas todos los meses, muchos hipotecando sus casas y que ya sin líneas de crédito y sin nada. Y además sin tener beneficio las empresas a pérdida, manteniendo los empleos. Y esa gente es a la que tenemos que dar medallas, porque son las que están sosteniendo que muchas familias lleven un sueldo a casa.
Bien, este año. Pero,
eso es
pero hubiera votado la medalla a Ana Botella.
Yo no daría ninguna medalla a ningún político, la verdad. La verdad, ¿eh?
Ni siquiera en general, a Abascal.
No, en general no daría medallas a los políticos, en general no, para nada. Vale, ni en Sol, ni en el ayuntamiento, ni nada. No, tenemos que promocionar otra cosa. Pero bueno, las autovías. Yo creo que las autovías lo que no puede ser es que paguemos tres veces por lo mismo. Ya lo hemos pagado con los impuestos. Entonces, es volver a grabar, volver a... Y luego, de verdad, o sea, ¿qué es esto? Yo estaba el otro día hablando con autónomos, que son los que están continuamente usando, bueno, entre otros, esas autovías, que les persiguen porque tienen una furgoneta diésel. No pueden entrar en Madrid Central. Ahora les van a cobrar las autovías que usan muchísimo porque viven generalmente fuera de Madrid y entran para trabajar. Es la persecución a todo al que genera empleo, al que genera riqueza, al que se mueve porque tiene que... Esto no puede ser. Es que estamos ahogando. Ahogando la economía, ahogando todo. Entonces, las autovías tendremos que buscar otro modelo para mantenerlo. Y desde luego lo que no puede ser es que esto es como lo del tema de los renovables de Zapatero. Que al final la pagamos tres veces porque
eso
se empeña
yo,
en subvencionar algo que no es rentable en ese momento.
Cambia totalmente, además de una manera radical, absoluta, la factura de la luz. La factura de la luz, la mitad es política. Porque
claro,
estamos pagando decisiones que se tomaron de acabar con las eso, de poner las desaladoras, abengoas y más abengoas,
Zapatero,
molinillos,
Zapatero,
etcétera. ¿Ah? Bueno, las desaladoras. Que son desoladoras, porque hay que ver el cementerio de mugre que han dejado en el mar. Y esto era el gran cambio, recuerdo, de Cristina Narbona,
sí.
Marido Abengoa. O sea, es que siempre son los mismos. Pero ahí yo sí que le quería preguntar, ¿qué idea de energía? Porque el problema básico en la... Siempre, además, en una sociedad de servicios, ¿cuánto cuesta la energía? ¿Cuánto cuesta la luz? Y más en España, que tiene que vivir del turismo. El profesor Velarde, hace como 10 o 12 años, publicó un ensayo en ABC, dijo que él había calculado que si la media que necesita Europa en una sociedad de servicios del precio de la energía es 1, España necesitaba 1,2. Es decir, que España necesita que la energía sea más barata porque necesita más energía para los servicios que provee, que Alemania o que Francia, ¿no?
Pero vamos a ver, lo que no puede ser es que tengamos una industria que es electrointensiva a la que hemos machacado encareciendo el precio de la energía. Porque lo que ha obligado es a muchos a cerrar. Porque si tienes un precio y una factura de la luz que hace imposible que mantengas tu negocio, lo que haces al final es cerrar el negocio. Y la industria española, por desgracia, la hemos ido desmontando en parte por el problema que teníamos con el altísimo precio de la luz. No puede
¿Usted
ser...
¿Usted es partidaria de las centrales nucleares?
Yo sí, claro que sí.
¿De las grandes clásicas o de las
Lo que no tiene ningún sentido es que tengamos centrales nucleares en Francia con viento sur, que si hay un problema en esa central nuclear va a venir a España y no las tengamos en España. Oiga, ¿qué es esto? Entonces, vamos a dejar de tener complejos. Lo que tuvimos con Zapatero es una sobrecapacidad, una supersubvención a unas energías que en ese momento no eran rentables y que ahora estamos pagando esa factura. Y la están pagando todos los españoles. Oiga, que un local vacío, sin uso, de 100 metros en Madrid, te pasan una factura de 78 euros al mes. 78 euros al mes.
Una casa vacía en Asturias, acaban de pasar a mí, 98.
Claro.
Entonces, eso es por tus opiniones.
Claro,
y porque es Asturias, que es lo más caro de España.
Claro. Luego viene un ocupa de estos, engancha y no paga nada. Luego viene el tercero de la lista de Podemos, y ese está...
Bueno, usted ha tenido una suerte con lo de Podemos, ha entregado el gafe.
Sí, es verdad, Julio el Gafe ha entrado.
Eso es tremendo.
Eso es verdad, que ahí tenido...
Eso puede, yo no sé qué va a pasar. Cuando usted ve a Médica y Madre, que decía que usted era una aberración en el aquelarre de la SER...
No le gustó nada,
sí,
lo cual
me
honra, me encanta. Cada vez que me insulta digo, qué bien, ahí estoy donde tengo que estar.
Bueno, Cayetana del barrio Salamanca.
Bueno, qué más quisiera.
Bueno, pero si sabéis, el otro día fui a... No, pero bueno, fue genial. Sí, sí, el otro
a Cayetana en el término
Eduardo,
de
el otro
pija.
Día voy a, a Navacerrada, no. Voy a Navacerrada a ayudar a los pisteros y todos que iban a cerrar la pista de Navacerrada. Fuimos a Ivox a apoyar, que por favor, que muchísimos empleos, 300 empleos en todos los pueblos, y me dicen... A la que ya no vemos por aquí es a la señora Mónica García, que venía todos los fines de semana a esquiar. Claro, digo, ¿cómo? Y me dice, sí, todos los fines de semana a esquiar aquí, pero con esto de que nos cierra las pistas no ha venido, se ha hecho la loca.
Claro.
Entonces, este es el poder, la izquierda caviar esta maravillosa, que vive al lado del Retiro,
claro.
Esquía los fines de semana.
Que
te los encuentras que pasan de estar puño en alto en el en León y luego están con un barco en Ibiza con bandera cubana, que eso yo me lo he encontrado. Y es brutal. Claro. Oye, y estos que hacen manifiestos contra antifascistas del mundo cultural y resulta que tienen el niño en el colegio privado inglés, ¿sabes?
Claro.
Pero bueno, pero luego ellos, la sanidad pública... Pero hombre, vamos al Ruber de sanidad privada. Es que todos estos ya no los conozco. La izquierda caviar esta que te habla desde las azoteas. Es que son tronchantes y que luego les echan de menos en Navacerrada porque los que estaban esquiando todos los fines de semana. Bueno, pues esta es Mónica García, la Médica y Madre. Nos la vamos
por cierto,
a pasar.
Le recuerdo que no fui a votar presencialmente porque la foto se la tendrían que haber hecho en un colegio del barrio de Salamanca. Es que no fue a votar presencialmente por eso, votó por correo.
Porque le daba miedo.
No, por la foto, porque le hubieran hecho una foto en el barrio Salamanca, porque ella vive en el barrio Salamanca.
Pero luego fue con su padre al colegio de su padre, claro.
Sí, claro.
De ella,
sí, claro.
Su padre. Luego, para tener foto, fue con su padre, pero fue al colegio de su padre,
no
al de ella.
Pero lo van a... Pero usted, es que claro, la Asamblea de Madrid va a ser para vender entradas, porque además, primero, todo mujeres. Eso es una cosa tremenda. Pero ahí están. Está Ayuso, está usted, está la pistolera, la que le disparaba a las Ketty, que le hacía así cuando hablaba de economía,
médica,
disparaba,
médica,
parecía el Che Guevara y tal. No sé si Isa Serra será inhabilitada, que creo que es esta semana, porque quedaban unos días, no sé esta semana o la que viene, no sé, imagino que a lo mejor la mandarán a por ahí, y entonces pues correrá, habrá otra amazona de estas que trae Podemos, y luego... El panorama que va a haber allí va a ser de una guerra tremenda, porque el PSOE, ¿a quién va a poner?
Bueno, es el...
¿Se supone que
misterio.
Es Hannah Montana? ¿O
sí,
quién?
Estamos... Hombre, eso le gustaría a Sánchez, ¿no? Poner a...
Sí.
Pero, no sé, también entró de portavoz Cepeda, está en promoción el alcalde de Soto del Real.
Nada, será una mujer.
Probablemente pondrá una mujer por esto. Bueno, pues si vimos a Gabilondo, que su máxima aspiración es que hubiera el mismo número de consejeras que de consejeros, y están con el tema del género enloquecidos.
Sí.
Que no, por favor, que no se lo podemos comprar eso. el Partido Popular en eso tiene que rectificar también, esto de las cuotas y todo, basta ya, las mujeres llegamos donde queremos por mérito y esfuerzo, no nos hace falta que Sánchez nos coloque en ningún sitio, ni por cuotas ni por nada, nos lo ganamos a pulso, no necesitamos la protección de ningún político que nos venga aquí a colectivizar y a tratarnos como si fuéramos tontas. Entonces, el Partido Popular en eso tiene que rectificar y tiene que alejarse de las políticas de género, pero bueno, sí, va a ser divertidísimo con la médico y madre y sí. Va a ser una
la madre
dos años
yo,
sí, debe ser que yo no tengo cuatro niños y no.
La médica madre es la única de España sí. Y del mundo, no hay otra.
Y yo pasé,
madre,
yo pasé vergüenza en el debate de Telemadrid y decía, pero bueno, pero yo como si me presentara yo aquí y yo madre familia numerosa y yo madre familia numerosa, bueno, lo dije siete veces, ¿no? Pero
sobrina tiene dos hijos de médico y mi hija, que es que médicas madre hay muchísimas,
pero si nuestras madres, nuestras abuelas y todas las abuelas y todas las madres han sido toda la vida trabajadoras y en su casa o fuera y han tenido niños y no han estado por ahí vendiendo, soy médico y padre. Pues ya está, hay que recuperar otro espíritu.
Una abuela orgullosa de ser,
exacto,
y no ha dejado de currar nunca.
Exacto, y no la están diciendo todo el día, ¿no?
Pues, bueno, por cierto, he visto una foto de espaldas y le están creciendo los niños que el día menos pensado lo hacen abuela, ¿eh?
Así, sí, están gigantes. Hombre, es que yo con 27 tuve la primera niña.
Sí, sí, ¿eh? Pero vamos, yo el otro día...
Un metro ochenta.
El niño mayor sí. Ya es como el padre.
Sí, 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 un metro ochenta.
Uy.
Sí, 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 sí.
Bueno, en fin, muchas gracias, Rocío Monasterio.
Muchas gracias
y efectivamente va a ser para vender entradas. Mira, bueno, para ayudar al pueblo madrileño pueden vender entradas.
No, pero yo creo que el edificio de la Asamblea hay que convertirlo en un colegio para Vallecas. Es un edificio gigante, un gasto descomunal, climatizar eso, una reja que te aísla del bar... Nada, ¿para qué? ¿Para qué? Un montón de despachos. ¿Para qué queremos todos esos despachos de comisionado bienestar animal? A la mitad los diputados. Reducir consejerías. Vender ese edificio fuera y hombre, y dedicar los recursos a otras cosas, a la educación, a la sanidad y a la dependencia y a otras cosas que hacen falta.
Pues ya sabemos de qué va a ir el asunto. ¿Ahora? Bueno, muchas gracias, Rocío Monasterio. Gracias, Eduardo. Claro. Muchas gracias, Isabel. Y suerte esta tarde.
Muchas gracias.
Estará lleno. Estuvimos ahí cuando inauguraron el teatro. Luego lo que pasa es que empezaron a meter en la cárcel a gente y ya no había manera de ir a Pozuelos.
No van a entrar los 600 que entran en el Mira, hay aforo limitado y por seguridad.
Pero el otro día, el otro día, Lilith Bestringe, que todavía entrará, porque el gafe se caerá por una cosa y hará hueco, hizo una intervención, yo creo que es la mejor de la campaña electoral, aparte de lárguese ya. Que dice... Vamos a ver, porque que se van contagiando y todas hablan como Pableni. Vamos a ver, yo lo que no entiendo es que en una comunidad, una sola comunidad política, haya un 14% de paro en Parla y un 5% en Pozuelo.
Pero bueno, exacto.
Vota a la derecha en Parla. Y tendrás el paro de Pozuelo.
Bueno,
oye, pero esa fue la gran intervención teórica, lo que es la Sorbona, ¿eh?
Lo que es la, sí,
oye,
sí.
O sea, esto promete, este va a ser un año, son solo dos años los de esta legislatura, pero van a ser entretenidos. Los
segurísimo.
Comentaremos. Muchas gracias y vamos rápidamente en una pausa, nos zambullimos directamente en la crónica rosa, salvo que haya alguna novedad, que es que hayan rectificado sobre alguna rectificación de última hora.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.